Andalucía Centro Deportes. Emilio Jiménez.
Seguimos ahora y hasta las 4 de la tarde con el deporte más cercano en Ser Andalucía Centro. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos al espacio este miércoles 9 de marzo. Noche histórica, la vivida ayer para el Huma Antequera de Fútbol Sala, sus aficionados, el club y los aficionados en definitiva al Fútbol Sala del Centro de Andalucía disfrutaron con el pase a la Final Four del equipo antequerano. Así lo vivía el pabellón Fernando Argüelles, épico, que casta y qué momentos los vividos en el pabellón cuando el conjunto universitario consiguió el pase a la Final Four de la Copa del Rey ganando en la prórroga al Rivera Navarra por 9-5. Enorme esfuerzo de todo el equipo que fue de menos a más en el partido y que estará en esa fase final que tendrá lugar si nada cambia el fin de semana de 14 y 15 de mayo. En unos minutos vamos a seguir hablando de esta gran fiesta de fútbol sala y este día imborrable para el Huma Antequera, espectacular. Además, en la segunda parte hablaremos del balonmano Estepa, Antonio Medina, primer local en la Duatlón de Herrera celebrada el pasado fin de semana, y Escuela Fianchetto de la Sierra Sur de Ajedrez en la Semana de la Roda Andalucía en Andalucía Centro Deportes. Os recuerdo que está disponible el servicio de WhatsApp.
Déjanos tu audio en el WhatsApp del programa 664-324649.
Autos Limones es tu mejor opción para comprar un coche de ocasión. Ahora tienen en su exposición un magnífico Opel Insignia Select 1600 de motor CDTI, 136 caballos y de octubre de 2016. No te lo pienses. El Huma Antequera hizo ayer historia, como ya decíamos en el comienzo, colándose por primera vez en una Final Four de la Copa del Rey. Ha sido a la tercera, como he dicho, cuando el Huma ha conseguido esta gran hazaña que supone mucho para el club, obviamente, pero sobre todo yo creo para el futsal andaluz y para el Centro Andalucía. Será el único equipo de segunda división que estará en esa Final Four y encima eliminando a tres equipos de primera en esta temporada. Sus rivales serán Santa Coloma, Valdepeñas y el ganador de la eliminatoria que se jugará hoy entre Cartagena y Jaén. En cuanto al partido, como decíamos, no empezó bien el cuadro de Tete. Al descanso se marcharon 0-2 abajo en el marcador. Tras el paso por vestuarios, los universitarios dejaron a un lado los nervios y dieron un paso al frente, o varios pasos al frente, mejor dicho, yo creo, con el apoyo, desde luego, inconmensurable de los suyos. El Rivera no se lo puso nada fácil y con el empate a 5 se llegó al final de los 40 minutos. En la prórroga hubo un tsunami antequerano, si me permiten la expresión. Casi anularon al rival y se impusieron por 9-5. Cobarro, el pichichi, sacó su misil y dio el pase al Huma Antequera, como ya digo, a esta Final Four. Escuchamos al técnico del Huma Antequera, a José Antonio Borrego, Tete.
La verdad que muy contento, muy emocionado, porque todos soñábamos, ¿no?, con momentos así, ¿no? Porque ya lo habíamos dicho, ¿no?, hemos vivido momentos muy importantes en este pabellón, ¿no?, como son dos ascensos. Pero bueno, esto es desde otro punto de vista, ¿no? Estamos hablando de que vamos a estar entre los cuatro mejores equipos de España, ¿no?, en todas las categorías. Y la verdad que agradecido, muy contento por lo que hemos vivido. Los jugadores que son unos cracks, tío, que todo el partido han estado creyendo de que podían y el esfuerzo que han hecho ha sido encomiable, ¿no? La verdad que solo tengo palabras de agradecimiento tanto a los jugadores como a la afición. Estoy seguro que sin el aliento de ellos seguramente no hubiéramos conseguido pues ganarle a todo un Aspil Vidal, que la verdad que bueno, hemos llegado a la prórroga y yo creo que ha sido un partido espectacular, ¿no?
Partido de los que crea afición, decía el míster.
Sí, la primera parte yo creo que los jugadores no han llegado a creérselo todavía, estaban un poquito con mucho respeto, ellos han hecho pues una primera parte muy seria y la verdad que el 0-2 a lo mejor era demasiado abultado, ¿no?, porque habíamos tenido ocasiones muy claras, ¿no?, mano a mano contra el portero y no hemos sabido materializarla. Pero en la segunda parte yo creo que hoy todo aquel amante del fútbol sala y el que no ha conocido este deporte, si hoy ha visto este partido en la grada, yo creo que se enamorará de este deporte desde hoy para siempre, porque yo creo que es uno de los partidos que crean afición, ¿no? A un solo partido hay empate a 5, 10 goles, te vas a la prórroga, 9-5, yo creo que tiene todo, el partido ha tenido todos los ingredientes de la espectacularidad que tiene nuestro deporte.
Tete decía que le había podido la emoción en algunos momentos.
Que yo creo que en mi corta carrera como primer entrenador, yo creo que ha sido el partido con más alternancia, ¿no? Como has dicho, ¿no? Y la verdad que intentaba transmitir serenidad. A veces las emociones me sobrepasaban, ¿no? Pero bueno, la verdad que no ha sido fácil porque hemos tenido que estar defendiendo porteros, jugadores, atacándolos, no han empatado con todo lo que lleva mentalmente, porque yo estaba asustado, ¿no? Después, cuando nos han metido el 5-5, digo, cuidado, que ahora mentalmente ellos están por encima y nosotros a lo mejor podemos estar un poquito cabizbajo, ¿no? Pero que va, esta gente están hecha de otra pasta y la verdad que se han sobrepuesto y chapó, la verdad que encantado.
El técnico ponía en valor lo conseguido.
Correcto, eso es. Nos hemos tomado la copa desde el primer momento como para disfrutar, ¿no? Sin ninguna presión, como hemos venido hoy, disfrutar en cada momento del recorrido. Y si hoy hubiéramos venido presionados, te aseguro que nos hubieran caído 5, seguro. Los jugadores han venido muy sueltos, se les notaba. Y lo que a partir de ahora yo creo que es un momento histórico para la entidad, para el club y los que llevamos toda la vida en él, pues imagínate, ¿no? Verte ahí, ver el nombre de Uma Antequera el cuadro de Final Four, la verdad que se me ponen los vellos de punta, me emociono. Pero bueno, la verdad que ya no es solo nosotros, es que muy pocos equipos han podido clasificar en esta corta competición, ¿no? Para la Final Four, y yo creo que hemos hecho ya historia y nuestro nombre está ahí, ¿no?
Y cerraba hablando de la importancia del público ayer y a partir de ahora.
Bueno, es que si hoy no llega hasta la afición de la manera que ha estado, no nos hubieran animado durante el partido, no pasamos seguro, está claro. De aquí a final de temporada yo creo que los que han venido, dudo que se vayan a perder algún partido más, ¿no? Con el espectáculo que hemos dado. Yo creo que tenemos que intentar que el Fernando Argüelles pues tenga un aspecto lo más parecido a lo de hoy, porque seguramente vamos a tener muchas más posibilidades de conseguir nuestro objetivo, ¿no?
Miguel Conde, capitán del equipo.
Impresionante, ¿no? Yo creo que es de esos días que uno graba en el disco duro y que no quiere que olvidarlo jamás. Es uno de esos días, yo lo he comparado con nuestro ascenso, aquí los dos ascensos que hemos vivido en casa, y la verdad es que el ambiente ha sido espectacular, la gente nos ha arropado en todo momento, desde que ha empezado el partido hasta que en la locura de la prórroga ya se han desatado, no han parado de animar. Nosotros lo necesitábamos el empuje que nos han dado, ese poquito más de energía que al final te dan los aficionados. Y la verdad que nosotros agradecidos a esa afición que, como digo, nos ha llevado en volanda, pero sobre todo agradecido a todos mis compañeros porque han hecho un esfuerzo brutal. Un partido intensísimo contra un rival que te exige y no es capaz de frenar, que nos frena, que van para arriba a muerte. Y nosotros hemos sabido defenderlo la segunda parte, hemos jugado genial, así que mi enhorabuena a todo el mundo.
Este equipo, comentaba Miguel Conde, ahora mismo va solo.
Totalmente. Nosotros en ningún momento hemos sentido presión. El entrenador, tanto el cuerpo técnico, nos han comunicado durante todas las semanas antes del partido, han hecho énfasis en ello, que no teníamos presión ninguna, que somos un equipo humilde, que estar aquí era un regalo, pero que no íbamos a bajar los brazos en ningún momento, que le íbamos a pelear hasta el final, y así ha sido, ¿no? Creo que la segunda parte puede quedar en el recuerdo como una de las mejores partes que hayamos hecho en esta temporada y seguramente en mucho tiempo. Hemos llegado al descanso y es que tenemos que creer, el mensaje ha sido el siguiente: ¿creemos o no creemos? Si creemos, vamos a darlo todo. Lo hemos dado todo y bueno, 5 goles en la segunda parte, y creo que ha sido una locura todo lo que hemos hecho en la segunda parte, trabajando en defensa, trabajando en ataque, con un Pablo inconmensurable, con un Cobarro que nos falta la cita al gol, y este equipo ahora mismo va solo.
Miguel evidentemente estaba eufórico como el resto de su compañero y comentaba por qué no seguir haciendo historia en esta competición.
Pues un ambiente único, creo que no sé dónde es, ni lo sé ahora mismo ni me interesa. Me interesa disfrutar el momento y preparar ya el partido el sábado, pero todos tenemos ya en nuestra mente, en nuestra imaginación, ese fin de semana en mayo que será la Final Four. Nosotros lo único que vamos a hacer es disfrutar de ella, y si nos viene el premio de llegar a la final, ¿por qué no? Nosotros pensaremos paso a paso, vamos a ver qué nos toca en la lotería del sorteo, y bueno, ¿por qué no pensar en poder ganar una competición que quizás se dé este año para nosotros y que hagamos historia?
Toca, evidentemente, seguir disfrutando de este momento, centrarse ahora en la Liga, que evidentemente es muy importante. Aún no se conoce la sede para esta Final Four. Entiendo que se conocerá en las próximas semanas. A priori, eso sí, se jugará el fin de semana del 14-15 de mayo. Primer alto y seguimos en nada con más temas.
Deportes Marcos Campeón, la mejor forma de equiparte para tu deporte favorito. Ahora en Osuna y Estepa, Deportes Marcos Campeón es Athlete, para dar respuesta al consumidor cada vez más exigente en ropa y calzado deportivo. Más de 20 tiendas físicas a tu disposición y en tiendascampeón.es. Síguenos en redes sociales. Nos une el deporte.
En Parquet Coema hacemos que su hogar sea un espacio confortable y acogedor. Somos especialistas en parquets, tarimas de madera y sintéticas, tanto de interior como exterior. El mejor asesoramiento para elegir su suelo ideal. Visítenos sin compromiso. En Antequera, Puerta de Granada 14, local. En Málaga, Avenida de Barcelona 20. O en parquetcoema.es.
En Baeza somos especialistas en eficiencia energética. Contamos con una amplia gama de productos en energía fotovoltaica, aerotermia, termosifones. Visite nuestras tiendas o entre en baezaonline.com. Baeza.
SOM nace de la unión de las principales empresas ecijanas especializadas en el descanso. Entre ellas, Somisur, Movirep y Gremocar. SOM es una empresa ecijana. Con casi 40 años de vida, siempre hemos estado comprometidos con nuestra ciudad, con sus habitantes y su economía. Y ahora más que nunca, con el deporte y la gente joven. SOM, porque detrás de una gran empresa hay un gran compromiso.
Automóviles Campeón. Busca tranquilidad, transparencia, garantía. Automóviles Campeón. Visítenos en Polígono Las Flores, Puente Genil o en automóvilescampeón.com.
En el Centro de Terapias Naturales Isabel Artacho de Antequera te ayudamos a encontrar el equilibrio que necesitas en tu día a día. Te ofrecemos un servicio personalizado y exclusivo con terapias de medicina tradicional china, masaje terapéutico y nutrición. Visítanos. Estamos en Antequera, calle Juan Pablo II 30. En Facebook, IAP Isabel Artacho.
Andalucía Centro Deportes.
En tiendas Marcos Campeón están con la nueva temporada. Para ellas tienen camisetas de las clásicas tres rayas de la marca Adidas y zapatillas para salir, hacer deporte, andar o correr. Además, conoce Atli, el nuevo concepto de tienda en Estepa y Osuna.
Andalucía Centro Deportes.
Turno para el club balonmano Estepa, avanza la temporada y llega el momento clave de la misma y llegan también los partidos importantes. Además, desde el club en estos días están promoviendo ayudar al pueblo de Ucrania. Ya nos atiende a esta hora de la tarde José María Díaz, vicesecretario del club. José María, ¿qué hay? Buenas tardes.
Hola Emilio, buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿qué pasa?
Bueno, encantado siempre de tenerte. ¿Todo bien?
Muy bien, gracias a Dios, todo bien. Como yo digo, la salud de todos los que de todos los conocidos va adelante, que es lo importante, estamos bien. Y deportivamente hablando, pues después de los meses que hemos pasado tan complicados, pues la verdad es que el club sigue respirando y sigue vivo, y los jugadores y la afición, y eso es lo mejor que podemos tener, es eso. Aparte de los resultados, eso es el logro más importante ahora mismo.
Cuéntanos sobre esa iniciativa que veía en redes sociales que estáis promoviendo para ayudar en la medida de lo posible a Ucrania.
Hombre, pues la verdad es que tuvimos una charla, varios miembros de la directiva, y es que pensamos que no te puedes mantener ajeno a lo que está ocurriendo. Y sobre todo cuando estás viendo que nosotros lo que trabajamos, sobre todo, aparte que tenemos un equipo senior y todo lo demás, pero luego el 80% del movimiento de nuestro club es con el balonmano base, y trabajas con niños y niñas, y te sientas a ver la televisión o te pones a escuchar la radio 10 minutos y lo que ves es sufrir a niños y a niñas y a familias rotas. Y como en Estepa se ha puesto también en marcha una colaboración importante por parte del Ayuntamiento y de Cáritas Interparroquial, pues nos dijimos, ¿por qué no actuamos como un cauce de facilitador de esta ayuda humanitaria? Y todo lo que recojamos de los jugadores que pueden venir a los entrenamientos, de la gente que puede venir a los partidos, lo canalizamos a Cáritas Interparroquial del Ayuntamiento, a todo el operativo que están montando logístico. Y es una forma de no mantenerte ajeno a este desastre que están viviendo tantísima gente, que está muy lejos de nosotros, pero lo sentimos muy cerca. El pellizco en el estómago no te lo quita nadie cuando ves las imágenes que ves. Y pienso que a los niños y niñas del club, de nuestro equipo, también es importante que aprendan a sentirse algo importante y solidarios con los más necesitados.
¿Cómo lo estáis haciendo? Digo, a la hora de colaborar, ¿cómo pueden ponerse un poco en contacto con vosotros?
Bueno, pues nosotros se ha mandado una especie de nota informativa a todos los equipos, a todos. Gracias a Dios, el tema este del WhatsApp de los grupos de los equipos funciona perfectamente y todos los entrenadores y monitores han mandado a sus respectivos grupos la información, y ahora lo que esperamos es que cuando empiecen los entrenamientos de esta semana y la semana venidera, pues quien pueda bien y quien pueda con muy poco, que piense la gente, es que yo puedo aportar poco. Bueno, pues un poco y un poco son muchas gotas que podemos hacer algo importante. Y ya te digo, nuestra intención es única y exclusivamente actuar como un canal para llevar todo lo que se reciba en el club, en el pabellón Rafa Baena, llevarlo luego nosotros a hablar con el ayuntamiento, a hablar con Caritas, y que nos digan dónde tenemos que depositarlo. Y lógicamente, pues el club también intentaremos que, como la economía no está muy bollante, pero haremos todo lo posible o por aportar algún tipo de dinero para el traslado de todos estos enseres de necesidad, o compraremos material también nosotros para que podamos ayudar lo máximo posible ante esta catástrofe tan grande de una guerra.
Así es. José María, los equipos, muchos de ellos ya jugando fase de ascenso, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, los equipos ya jugando fase de ascenso. Algunas ligas están todavía con partidos por terminar. Nuestros seniors quedaron terceros de grupo y por lo tanto tienen derecho a jugar la fase de ascenso. Han quedado encuadrados en el grupo oriental. Juegan contra Huetortájar, contra Agustino, como Maravilla, Benalmádena, Bailén, Mija. Y empiezan ya mismo su competición también. Creo que era el día 20 cuando empiezan a competir. El femenino, pues el femenino juvenil, la apuesta que hicimos por el femenino, la verdad es que generó muchísimas dudas al principio, sobre todo por si va a haber jugadoras suficientes y todo lo demás, y la verdad es que la implicación ha sido brutal. Las juveniles son primeras de grupo y la verdad es que juegan este sábado un partido muy importante contra el Balonmano Triana allí en Sevilla, y si ganan probablemente quedarán primeras, seguirán primeras de grupo, y la verdad es que estamos contentísimos. La máxima goleadora de la categoría es una goleadora del Club Balonmano Estepa, que es Paola, que lleva 61 goles. Luego los más pequeños, los alevines, pues la verdad es que también tenemos dos equipos, tenemos uno que se llama el Mantecado y otro el Polvorón, para poder darle oportunidad a todos los jugadores, porque si haces un equipo potente y dejas atrás a los que no son tan potentes, pues al final no estamos consiguiendo lo que se persigue en el balonmano base, que es que todo el mundo tenga la oportunidad y que todo el mundo juegue, y la verdad es que unos van terceros en su liga, otros van los sextos, pero nosotros pensamos siempre que en estas categorías base las clasificaciones es lo de menos, es la ilusión con la que vemos a los niños jugar y a las familias apoyarlos, y la verdad es que estamos muy 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 contentos. El infantil femenino va en tercera de grupo también, también con otra jugadora estepeña, máxima goleadora de la categoría, que es Laura Jiménez, con 72 goles, y la verdad es que juegan el sábado a las 11:30 aquí en Estepa contra Agustino de Sevilla. También un partido importante. Gracias a Dios se está recuperando un poco la normalidad en lo que a los partidos se refiere. Y luego el cadete masculino pues sigue siendo también primero de grupo, con más de 6 puntos sobre el segundo clasificado. Se quedan todavía algunos partidos, y también tenemos la inmensa suerte de que nuestro jugador Javi González es el máximo goleador de la categoría con 83 goles. La verdad es que las competiciones van muy bien. Ha sido complicado porque el COVID nos arandeó fuerte, hubo muchísimas dudas porque no sabíamos si seguir adelante, si no seguir. De hecho, cuando no había competiciones siquiera, para que los jugadores no perdieran ritmo ni todo lo demás, decidimos asumir el gasto de federar a todos los jugadores sin pedirle absolutamente nada a la familia, porque las economías de las casas eran como eran, estaba la gente metida en las casas mucho sin poder trabajar, y decidimos asumir el coste de federar a los niños para que tuviesen un seguro deportivo y todo lo demás, aunque no estuviesen desplazando. Se le pagó también a los monitores, a los entrenadores, y la verdad es que eso ha sido un acierto, porque el fondo, el pozo, la base que se ha trabajado durante los meses complicados del COVID es lo que ha hecho que el club, por lo menos, siga manteniendo todas estas categorías. Es cierto que hemos perdido otras categorías, como el juvenil masculino, como el infantil masculino, pero bueno, la verdad es que todo no se puede llevar adelante. y porque será materialmente imposible, y sobre todo por la disponibilidad de los jugadores. Pero bueno, estamos la verdad que contentísimos. No podemos dejar de dar las gracias, porque no podemos dejar de darlo a los patrocinadores, que en una época muy complicada y las empresas pasando lo que han estado pasando, han seguido manteniendo el patrocinio al club. Y por supuesto al Ayuntamiento de Estepa, que en ningún momento ha dejado de tendernos la mano para todo lo que fuese necesario. La verdad es que en ese aspecto estamos contentísimos.
Una última y rápidamente, José María, y me lo decía antes fuera de micro, y es de alabar, ¿no?, que el público, cuando ha podido estar con los equipos, ha estado y en muy buen número, ¿no? Y más los momentos que se ha pasado, pues de agradecer, ¿no?
Sí, la verdad es que cuando se empezó a abrir el pabellón, Rafa Baena, con el tema de los aforos, el tema de las mascarillas, pues ¿qué quiere que te diga? Nosotros la verdad es que el miedo estaba porque no sabíamos cómo iba a reaccionar la gente, si iba a venir, si no iba a venir, y la verdad es que el apoyo ha sido inmenso y ha sido más que gratificante. Luego, la labor que han hecho los monitores, tanto los monitores deportivos del ayuntamiento que colaboran con nosotros, como los que ha contratado el club, que son gente que hicieron los cursos de entrenadores de balonmano nivel 1 y nivel 2 dentro del club, que los pagó el club, son jugadores y entrenadores que están entrenando al balonmano base. Y todo eso ayuda muchísimo porque las familias están muy implicadas y asisten con muchísimas ganas al pabellón. Y al final lo que queremos es eso, que nuestros niños y nuestros jóvenes disfruten del balonmano, que la familia disfrute del balonmano y que el pabellón Rafa Baena sea un lugar de esparcimiento y de convivencia en familia.
José María Díaz, directivo del Club Balonmano Estepa, gracias como siempre por pasarte por aquí. Seguimos atentos a vosotros. Cuídate y un fuerte abrazo.
Muchas gracias igualmente. Un abrazo a ustedes.
El pasado sábado tenía lugar en Herrera su ya clásica duatlón, que esta edición llegaba a la número 18. Gran éxito de participación en una prueba que está dentro del circuito andaluz. Ganó el gran favorito, Cristóbal Valenzuela, y el mejor local fue Antonio Medina, que ya lo podemos saludar a esta hora de la tarde. Antonio, ¿qué hay? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, antes de nada, enhorabuena por lo conseguido el pasado sábado en casa, ¿no?
Muchísimas gracias.
Entiendo que muy contento, ¿no?, con la carrera y, bueno, con ser el mejor local en esta edición de la Duatlón de Herrera, ¿no?
Bueno, sí, el Duatlón de Herrera siempre para los que somos del pueblo y de las localidades cercanas es un evento muy importante cada año porque atrae a gente de toda Andalucía. Y nosotros lo preparamos siempre concienzudamente, con mucha ganas y con mucha ilusión. Y estoy muy contento, en primer lugar, por el ambiente que hubo, que fue increíble. Y luego, a nivel personal, pues también me salieron las cosas bastante bien, así que estoy bastante satisfecho.
¿Cuántos duatlones en Herrera has corrido tú?
Pues de 18 ediciones, me perdí las dos primeras, porque todavía no practicaba, entonces en aquello entonces jugaba todavía al baloncesto y todavía no practicaba este deporte, y en el año 2019, que fue campeonato de Andalucía por equipo, por motivos personales y demás, no lo pude hacer tampoco. Es decir, que de 18 me perdí 3, pero bueno, llevo 15 ya a mi espalda.
Uh-huh. ¿Y de ello alguno el primer local o este ha sido el primero?
No, sí, he repetido en muchas ocasiones. No sé, ahora mismo no sabría el número de veces que he sido primer local, pero sí he repetido.
Uh-huh. En la general fuiste el número 36 en una prueba que, nada más diciendo quién fue el campeón, de mucho nivel, ¿no?
Claro. Al estar la prueba dentro del circuito andaluz, pues que puntúa dentro de un circuito con una serie de pruebas, pues cada puesto suma y la competitividad es enorme. Y luego vinieron grandes clubes como el AD Sevilla, el Ibilia, el Montilla, que tienen escuelas y una cantera enorme y cuesta mucho competir con esos chavales. Pero bueno, nosotros la idea es, en primer lugar, disfrutar y luego pues hacerlo lo mejor que podamos.
Qué privilegio contar una vez al año con esta prueba por aquí, ¿no? Por Herrera, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Herrera es un referente. Ya en el 2004, cuando se celebró la primera edición, que entonces era un deporte muy desconocido, pues ya empezó Herrera a coger nombre. En 2009, que ganó por primera vez el campeón del mundo Emilio Martín, fue quizá el culmen, que en aquello entonces era prácticamente de los mejores duatlones de Andalucía y ahora está en esa línea y es un referente a nivel andaluz en la prueba de duatlón.
¿Cómo viviste tú personalmente la prueba de este sábado? Cuéntanos.
Hombre, personalmente muchos nervios, como cualquier participante en los momentos previos y demás. Luego, la bici siempre suele llevar un componente de peligro medio-alto porque se forman grandes grupos, porque hacía mucho viento. Entonces, esa inquietud y esa inseguridad siempre la tenemos. Pero bueno, por suerte, creo que al final hubo una caída sin consecuencias muy graves, pero por suerte la prueba salió bastante bien. Así que, en ese sentido, muy, muy contento.
El tiempo oficial, según he visto en la página de la federación, tuyo fue de 56 minutos 14 segundos. ¿Contento? No sé si esperabas más o menos estar este tiempo.
Sí, más o menos los ritmos a pie son más o menos lo que yo había entrenado. Luego la bici suele ser más táctica, pero más o menos nos movemos todos a las mismas velocidades, en torno a los 36, 35, 38 kilómetros por hora de media, y eso para ser una prueba donde la mayoría de los participantes son populares, son ritmos bastante altos y bastante buenos. Así que sí, se corresponde más o menos con las expectativas que yo llevaba y se cumplieron. En ese sentido.
Mucha gente en todos los sentidos, ¿no? Pero vamos a quedarnos con la participación local, que nuevamente se superó, ¿no?
Efectivamente, sí. Desde ya en la inscripción, Jordi hizo un esfuerzo de cara a la federación y demás para que la participación local fuese la máxima posible, y la gente ha respondido y hacía años que no participaban tantos locales. De hecho, hicimos una foto grupal y no cabíamos ni en la foto, una foto antes de la prueba y no cabíamos ni en la foto, así que sí, bastante bien. Y de cara a los propios espectadores, que ya he hablado con algunos después de la prueba, pues se animaron y tienen intención de participar en futuras ediciones, así que muy muy positivo ese aspecto.
Creo que este año, si no ahora tú me corriges, creo que he leído algo, ha habido cambios en el circuito, ¿no?
Sí, ha habido cambios. El circuito a pie era bastante similar, lo que pasa es que han metido en el parque han metido una zona más amplia de carrera a pie, por la que había que pasar dos veces, y en el circuito de ciclismo también se ha reducido un poco el segmento por lo que yo he entendido es por tema de permiso de tráfico y demás, porque antes realizábamos unos 700, 800 metros más de ida y vuelta, que al ser dos vueltas, pues sumaban 2 kilómetros y pico, 3 más, aparte de que metíamos una cuesta bastante considerable que había que subir dos veces. Entonces se puede decir que el circuito en bici ha sido menos duro que en otras ocasiones, pero bueno, ya está, no, si es por seguridad y es por temas relacionados con eso, pues bienvenido sea.
Está claro. Tú ya lo has dicho, ¿no? Llevas muchos duatlones de Herrera. No sé si en este tiempo, entiendo que sí, ¿no? Que habrás probado en otro sitio, ¿no? En otros municipios, en otros campeonatos, ¿no?
Sí. La verdad que cuando yo empecé, empecé en el año 2006, debuté por primera vez en Herrera. Pero la verdad que no estaba muy, muy preparado. Y en 2007 ya sí formamos el club Triatlón Herrera, nos federamos y hacíamos todas las pruebas del circuito, que eran 8 o 9 pruebas, y estábamos bastante ilusionados y demás. Y durante bastantes años he estado haciendo las pruebas del circuito, los campeonatos de Andalucía, y ya por tema de edad, de responsabilidades familiares y demás, pues seleccionamos más las pruebas. Pero en el pueblo intentamos no faltar nunca.
Uh-huh. Y bueno, no sé, de cara a lo que resta de año, que todavía es mucho, no sé qué te tienes planteado en cuanto a objetivos.
Ahora mismo no tengo muchos objetivos porque voy a ser padre dentro de muy poco.
Y toca lo que toca, ¿no?
lo que vaya surgiendo. Yo lo que sí tengo claro que a mí me encanta el deporte y yo siempre que tengo tiempo salgo a entrenar, aunque no haya objetivos en el horizonte. Y cuando tú estás entrenando y estás más o menos en forma, pues los objetivos vienen solos. En cualquier momento, en localidades vecinas que celebran carreras populares, medias maratones, incluso duatlones, pues cualquier momento es bueno para apuntarse y para hacerlo si siempre tiene unos hábitos de entrenamiento y saludable.
Muy bien. Antonio Medina, duatleta de Herrera, gracias por pasarte por aquí por la cadena SER. Gracias, que vaya fenomenal todo. Cuídate y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a ti y os agradezco también la posibilidad que me habéis dado de participar en vuestro programa.
Nada, gracias a ti.
Vale, hasta luego, adiós.
Es tu oportunidad. Vehículos de ocasión y seminuevos con un año de garantía total y con posibilidad de financiar tu compra sin entrada. Autos Limones. Tu oportunidad tiene un nombre. Garantía y confianza absoluta en la compra de tu vehículo. Autos Limones. Visítanos en el área de servicios de Osuna. Consulta nuestras ofertas en autoslimones.com.
¿Consume aceite su vehículo? ¿Tiene problemas de inyección? ¿Problemas de potencia? En Talleres Pajuelo tenemos la solución. Ponte en manos de profesionales con más de 80 años de experiencia. Reconstruimos su motor. Servicio oficial Bosch Service y Delphi. Talleres Pajuelo. Desde 1935, al servicio del motor.
¿Has imaginado alguna vez cómo sería la cocina de tus sueños? Ven a Cocina Mía. Diseños únicos y exclusivos. Fabricación, venta y montaje de muebles de cocina. Cocinas de madera, lacadas, laminadas o combinadas. También vestidores y muebles de baño. Cocina Mía. Calle Albañiles 9, Puente Genil. Síguenos en Instagram, miguel.cocinamía.
Hotel Restaurante Lozano en Antequera. Venga a degustar los mejores pescados y mariscos de Málaga, las mejores carnes de todo tipo, horno, plancha, brasa, todo tipo de celebraciones, servicio de catering, con la garantía de más de 40 años de experiencia. Hotel Restaurante Lozano, Avenida Principal, Polígono Industrial Antequera. Más información en hotellozano.com.
En Instalaciones Díaz Arjona trabajamos todo tipo de instalaciones eléctricas, climatización, instalaciones de naves ganaderas agroalimentarias, bombeo y autoconsumo solar. También alquilamos plataformas elevadoras. Estamos en Polígono Santa Ana, calle Desarrollo 2, La Roda de Andalucía. Instalacionesdíaz.es. Síguenos en Facebook.
Ferretería Rivero, en La Roda de Andalucía. Más de 28 años al servicio del profesional. Electricidad, fontanería, construcción, tornillería, ropa y calzado laboral. Hacemos copias de llaves, llaves de coche y mandos. Visítanos en Avenida de los Costaleros o en www.cadena88.com/Rivero. Síguenos en redes sociales.
En Baeza somos especialistas en eficiencia energética. Contamos con una amplia gama de productos en energía fotovoltaica, aerotermia, termosifones. Visite nuestras tiendas o entre en baezaonline.com. Baeza.
Andalucía Centro Deportes. Emilio Jiménez.
La semana de la Roda de Andalucía en Andalucía Centro Deportes.
Hablamos de ajedrez en esta semana de la Roda Andalucía. Colaboran en estos especiales Ayuntamiento de la Roda Andalucía, Talleres Pajuelo, Instalaciones Eléctricas Díaz Arjona y Ferretería Rivero. Nos detenemos en la Escuela Fianchetto de la Sierra Sur, ya digo, de ajedrez. Ya tenemos por aquí, y siempre es un gusto saludarle, a su presidente, a José Espinosa. José, ¿qué hay? Buenas tardes.
¿Qué pasa? Buenas tardes, Emilio. ¿Qué tal?
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo marchan las cosas?
Bien, bien. Estamos aquí liados con nuestro ajedrez. Ahora mismo, bueno, lo que tenemos entre manos, estamos jugando la Liga Provincial por equipo. Este año tenemos cuatro equipos. Uno lo tenemos en Primera Andaluza, que conseguimos, bueno, fue algo histórico, ascendimos el año pasado. Y tenemos tres equipos en la Provincial Sevillana. Tenemos un equipo de Promesa, que está en el área de formación. Y luego tenemos dos equipos, uno para subir a Primera Provincial Sevillana y otro para subir a Segunda. Estamos compitiendo, bueno, el domingo viene aquí un equipo de Coín a jugar contra nosotros. Estamos en una liga en la que ya los desplazamientos son mayores, tenemos que ir a San Fernando, vino también aquí a Algeciras, ya estamos metidos intentando, bueno, trabajar para ver si podemos llegar a ser de los 10 clubes, de las 10 escuelas más fuertes de Andalucía y poder ascender a División de Honor de Andalucía.
Vaya objetivo, ¿no? Bonito también.
Muy bonito, muy laborioso, pero la verdad que ya cada vez vemos más compañeros, vemos más familias. En este proyecto, pues este año ya contamos con 30 federados de diferentes localidades y cada vez se están sumando más compañeros, porque claro, ya pues hoy en día estamos llegando a las diferentes provincias, estamos teniendo relaciones también con clubes de Córdoba, de Málaga, de Cádiz. También hicimos hace poco un proyecto que fue muy interesante, Ajedrez entre Pueblos, que vino María Rodrigo Yangua, que es doctora en psicología, que es presidenta de la Comisión de la Mujer del Ajedrez de la Federación Española. Y hicimos una especie de confraternización, de hermanamiento con esta provincia, y pues cada vez formamos más parte, hay más gente que forma parte de nuestro proyecto. Uh-huh. Y muy contento.
Un proyecto que lo conozco yo desde hace tiempo, hablábamos desde hace mucho tiempo, y tú has hablado de proyectos, de cosas que se están haciendo, ¿no? Esto requiere mucho trabajo. Hasta mucho llegar trabajo. Aquí no ha sido nada fácil, ¿no?
Nada fácil. Este año también, bueno, cuando vino al María Rodrigo Yanguas este acto, tuvimos la inauguración de la escuela, que la verdad que Pepi Valverde, estando de alcaldesa, pues ha conseguido tener ya nuestro espacio único para el ajedrez. Y tenemos un local que está habilitado y que cada vez poco a poco pues lo estamos complementando para que sea un lugar encantador, para que todo el mundo disfrute del ajedrez. Tenemos, bueno, el ajedrez base, tenemos un proyecto que, porque todo esto que he estado comentando de los equipos, nosotros nos basamos en unos pilares que son el ajedrez base, el ajedrez de niños. Hemos estado también participando, porque es que durante todo el año tenemos muchísimas actividades. Hemos estado participando en el campeonato provincial por edades, en el cual hemos tenido un niño de Agua Dulce que ha sido campeón de sus 8. Luego en sus 10 hemos tenido un tercer clasificado. En sus 12 hemos tenido también un quinto clasificado, que ha sido mi hijo. Y luego en sus 16 hemos tenido un jugador que ha quedado también quinto. Y estamos preparando, estamos trabajando. Esto es el tema federativo, porque luego tenemos también muchos niños que trabajamos en el circuito, como ha comentado la compañera María José, así en ajedrez más escolar, y ahora nos estamos preparando para participar el campeonato de Andalucía, que comienza a finales de abril, y tenemos pensado de ir 7 u 8 alumnos a participar a esos campeonatos.
¿Cómo se reunís? ¿Cómo entrenáis, entre comillas? ¿Cómo lo lleváis el día a día en ese aspecto?
Tenemos, bueno, martes y viernes son los horarios que tenemos apertura de la escuela. El martes va enfocado directamente a las clases y viernes a la primera hora, y luego tenemos los viernes 2 horas de ajedrez libre para que se pase todo aquel que quiera, y vamos improvisando. Como tenemos ya también un espacio más amplio en la escuela, pues lo mismo, se puede estar estudiando o se dan unas clases, unas masterclass, o se juegan partidas de ajedrez clásico. Ya sobre la marcha vamos viendo.
Esto del COVID, ¿cómo ha afectado o no ha afectado a la escuela?
Bueno, el COVID lo que hizo que el ajedrez se pasara un poquito más en el tema online. Lo que se jugaba más al ajedrez con el tema del ordenador. Luego yo las clases empecé a adaptarme y a dar clases telemáticas por las plataformas de mí y estas cosas. Y, hombre, no tiene nada que ver. No es lo mismo, por ejemplo, cuando hacemos una entrevista vía teléfono, cuando aquí ahora estamos en persona y nos estamos viendo y demás. La verdad que deseando de que volviéramos al ajedrez presencial, que es verdaderamente lo que yo creo que es la esencia del ajedrez, de los humanos, de poder compartir una partida, de hablar, dialogar, de un café, de conversar.
Además sois cabecera de la comarca, ¿no? Porque tenéis gente de todo, prácticamente de todo sitio, ¿no?
Cerca, de la comarca estamos llegando más lejos, porque ya, bueno, precisamente antes de ayer me llamaron de Campillo preguntándome cómo estamos trabajando aquí, cómo estamos haciendo, intentando de que me fuera ya Campillo. Cada vez hay pueblos que están, Martín de la Jara también, estamos ya en proceso para que hagan también una escuela municipal. Le estamos facilitando nuestro proyecto, el proyecto que tenemos nosotros aquí en la Roda de Andalucía, se lo estamos facilitando a todos los municipios y a todos los lugares donde quieran introducir el ajedrez. Y entonces, pues la verdad que vamos súper contentos, incluso en Sevilla nosotros ya estamos teniendo una voz muy importante dentro del área de formación. De hecho, quieren que me vaya este año director de formación a los campeonatos de Andalucía, bueno, llevando los niños nuestros de Sevilla y demás. Es decir, que cuentan ya con nosotros. El trabajo que estamos haciendo pues está teniendo unos frutos a nivel, una repercusión a nivel provincial y autonómica.
¿Cuántos años en este proyecto ya, José?
Nosotros comenzamos el 2009. Gracias, bueno, a Miguel Martín, que lo tenemos aquí al lado, que es nuestro presidente honorífico, que siempre se quita mérito, pero es una persona que siempre ha tenido muchísimo influyo, mucho en el ajedrez, sobre todo en la Ronda de Andalucía. Por el año 2002-2003 hacía unos torneos internacionales muy importantes, que venían aquí grandes maestros, como Manolo Rivas, que fue 5 años campeón de España, como Juan Manuel Bellón, como Eslon. Vamos, era increíble. Había mucho desconocimiento. todo se basaba en torneos y claro, pues entonces pasaba aquello un poco desapercibido, era ese día y luego nosotros, pues el 2009, ya hablamos él y yo, estuvimos hablando con el alcalde aquí de La Roda y ya comenzamos una escuela municipal. Y bueno, esa, poco a poco fuimos trabajando y a día de hoy es increíble los resultados, las cosas que se han conseguido, sobre todo porque somos sede de todos los pueblos de la comarca de la Sierra Sur. Y claro, también es verdad que se están dando una serie de circunstancias que están todavía favoreciéndonos nuestro trabajo, como la serie esta de Gambito de Dama que salió, luego el Rey Enigma, pues todas esas cosas, además de nuestro trabajo, pues está teniendo un fruto muy importante.
Además de los beneficios para los más
claro,
jóvenes, ¿no?
Los beneficios, que es lo que nosotros sobre todo intentamos inculcarles. El ajedrez fomenta el estudio, desarrolla cualidades cognitivas, la humildad, la honestidad, la sociabilidad, la vulnerabilidad, la integración social, luego también previene del Alzheimer. Hoy en día también hay un programa que se llama un programa escolar que se llama Aula de Jaque, que están intentando introducirlo en los colegios, que ahora se están dando con un problemilla que yo ya hace tiempo que a estos organizadores se los comenté, de que no hay docentes preparados en los colegios. Ha habido más demanda en los colegios de ajedrez que de personas preparadas para poder enseñarlo. Y claro, pues eso es quizá lo más importante, que la educación, que entre dentro de la educación. Y nosotros, los niños, cuando hemos ido a los circuitos, que ya hemos organizado muchos circuitos y hemos conseguido grandes objetivos, entonces estos niños, entre ellos, se sociabilizan y a día de hoy todavía tienen relaciones. Nosotros hemos llevado niños de La Jara, de Agua Dulce, de Osuna, de Estepa, y entre ellos, parece increíble, pero pasan 15 años, 20 años y todavía interactúan entre ellos y eso es algo muy importante, eso es crear familia.
Desde luego que sí. José Espinosa, presidente de la Escuela Fiancheto de la Sierra Sur, aquí en La Roda, Andalucía. Gracias por pasarte y nada, seguimos en contacto.
Bueno, gracias a vosotros y salud y ajedrez.
Llegamos a las 4, gracias a todos por la atención un día más. Mañana a partir de las 3:20, como cada jornada, regresamos. Buenas tardes.